Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Hoy día tenemos a dos grandes invitados y esperamos que se nos incorpore un tercero. Está con nosotros Gonzalo de la Maza, él es sociólogo y académico de la Universidad de Los Lagos, es experto en temas de participación ciudadana y política, y Matías Insunza, él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la empresa, de la Universidad de Pompeu Fabra en España, y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, y uno de los directores del Colegio de Abogados. ¿Cierto, Matías? Bienvenidos a ambos.
Sí.
Consejero, exactamente. Hola. Y bueno, iniciamos este programa número 35 de Profética, pensando que en cuatro días más se celebran 232 años de la toma de la Bastilla. Y recordamos esto porque de algún modo se relaciona con la instalación de la Convención Constitucional en nuestro país. Porque de alguna manera en Chile comienza a morir un antiguo régimen y a surgir uno nuevo. La Convención Constitucional estos días ha levantado, ¿cierto?, la esperanza de un nuevo país. Y este proceso es acompañado por una serie de simbolismos que se vinculan con la Revolución Francesa, pero también con dificultades, errores, desaciertos propios de un proceso complejo que seguirá dando que hablar durante un par de meses todavía, muchos meses. Queremos saludar el inicio de la Convención y la puesta en marcha de esta. Queremos saludar a la presidencia de la Convención en su condición de mujer, mapuche, profesional, que encarna los anhelos y esperanza de un nuevo trato. Y nos referimos a la doctora Elisa Loncón. Saludar también al gran hombre abogado académico y en su tremendo compromiso social asumió este desafío, que es el vicepresidente de la Convención, el doctor Jaime Baza. Y conceptos como libertad, igualdad y fraternidad vuelven a estar en el debate público, con otras miradas, con otros paradigmas, denominados incluso de otra manera, ¿no?, usando otras tecnologías, pero vuelven a estar presentes estos elementos que de alguna manera pensábamos que se habían perdido en nuestro país. Y estos son los que están también a la base de la ética profesional y esperamos que queden reflejados en la nueva Constitución. Quiero preguntarles a nuestros invitados ¿cuál fue la impresión inicial que les dejó la instalación de la Convención? ¿Qué diferencias, qué similitudes pueden ver ustedes entre esta instalación y lo que conocen de la historia de instalación de convenciones anteriores? Partamos por Matías.
Encantado. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder estar aquí con ustedes en este panel y más todavía en la radio de mi alma mater. Así que encantado de participar y más todavía con este tema que creo que tenemos un privilegio que yo creo que muchos de nosotros jamás soñamos que íbamos a poder vivir esta experiencia. Primero de tomar un lápiz y un papel y con nuestro voto decir que aprobábamos que se iniciara un proceso constituyente. Este además es un anhelo que se viene planteando hace muchos años y la verdad es que a uno a veces se le olvida y los que tienen la virtud de poder recordar de manera simple aquellos momentos donde se habló de manera tan peyorativa de nuestra expresidenta Bachelet, que tuvo el coraje de levantar un punto como era estas reuniones constituyentes y estas invitaciones a que todos los ciudadanos participáramos y que fue extremadamente virtuosa. Sin embargo, cayó en el olvido dado la realidad, que yo creo que con Gonzalo vamos a poder, contigo, poder conversarlo hasta ahora. Entonces es importante también ver que esto era una necesidad, un anhelo, que yo, siendo muy honesto, jamás pensé que iba a tener el privilegio de vivir. Muchas personas que a uno le preguntan de otras partes del mundo, y tú, que en particular tienes muchas relaciones con distintas académicas y académicos de otras partes y otras latitudes de este planeta, te deben preguntar, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo estás viviendo esto? Y yo lo veo con un optimismo maravilloso. La verdad que esto, mucha gente está un poco paralizada, con algo de incertidumbre, miedo, algunos con pánico. Y la verdad es que la mirada que le tenemos que dar es una mirada, como muy bien comenzaste tú, una mirada histórica. Y la historia nos permite tener tranquilidad en cuanto a que los pueblos necesitan tener cambios cuando los movimientos sociales hacen que se existan transformaciones. Y estas transformaciones es la que el día domingo, paradójicamente 4 de julio, tuvimos la oportunidad de que 150 personas de nuestro país nos representaran a efectos de dar comienzo a un nuevo Chile. Y un nuevo Chile que va a ser, no me cabe la menor duda, un mucho mejor país. Y tú recordabas el 14 de julio, la toma de la Bastilla y el antiguo régimen y el nuevo régimen. Y la verdad es que no puede ser más pertinente el vínculo, porque de los argumentos que plantearon en esa época los revolucionarios, y digo en esa época porque después pasaron incluso algunos a ser conservadores, estaba el concepto de la pluralidad, el concepto de el somos más que del soy. Y ese lenguaje es un lenguaje que tenemos que empezar a todos en nuestro cotidiano vivir, empezar a ejercitarlo. Y cuesta mucho. Cuesta mucho que dejemos de hablar de nosotros, o sea, de uno y de yo, y empecemos a hablar de nosotros. Y creo que ese es uno de los mayores desafíos cuando nos enfrentamos a lo que viene. Y cómo podemos, a través de esta conversación, el poder permearle a los demás confianza a través de conceptos como la empatía, el escuchar, poder persuadir y estar abierto a ser persuadido a través de el concepto del nosotros. Y entonces creo que Gonzalo, como profesor, puede quizás ahondar un poco más en esto, que a mí realmente me llega incluso a emocionar.
Sí, bueno, hola a todos los radioescuchas de la Universidad de Chile, de la radio, y felicitaciones a Mónica por su programa, que tiene una característica que es importante, que es la perseverancia, ¿no? O sea, la radio tiene eso bonito que acompaña y que va, dijo, 35 programas, no es poco, y no es fácil. Así que ese es un gran mérito. A mí me gustó que empezaras hablando de la historia, no en un sentido conservador necesariamente, sino que yo pensé, bueno, el 4 de julio es el aniversario de la Revolución Norteamericana, la independencia norteamericana, que estuvo a la base de las ideas que después florecieron y se expandieron en otros movimientos. Y además, ese día, 4 de julio del 1821, se instaló el primer Congreso Nacional. O sea, tenemos un aniversario. ¿Y qué es lo que era el Congreso Nacional? Era la expresión institucional del régimen que nacía, de lo que se había logrado en 1818, y que se expresaba en una, por supuesto, en las condiciones de la época, no en las mismas condiciones de ahora, pero en el fondo acá se está constituyendo una asamblea, la asamblea de las ciudadanas y los ciudadanos. Yo quiero decir que a mí, yo lo viví con mucha emoción el día domingo. Me dolió mucho la situación de pandemia, la situación excepcional de pandemia, porque eso dificultaba que a mí me dificultó de haber acompañado cualquiera de esas marchas, procesiones, caminatas que se hicieron. O sea, yo casi se hicieron en el último tramo, se hicieron desde un lugar, Cerro Santa Lucía, la Plaza Dignidad, la Plaza Brasil, la biblioteca, hasta a reunirse en el sitio de la asamblea. Pero ese es solamente el último tramo, porque los tramos son mucho más largos. Ahora recordó Matías, por ejemplo, esto de que la reivindicación de una asamblea constituyente es antigua. La primera vez que eso se escribió fue con el movimiento Marca AC, en la Marca Asamblea Constituyente, en las elecciones presidenciales del 2013. Y ahí había una palabra escrita intentando volverse institucional, intentando, que lo escribieron en el voto, lo escribimos en el voto porque queríamos que se constituyera algo. Pero escuchando a Elisa Loncón, especialmente me pareció que también uno puede trazar, digamos, un camino de la palabra todavía mucho más largo. O sea, ¿cuándo habíamos escuchado en ese lugar institucional una palabra en Mapudungún? Creo que nunca, no soy quien para decir que nunca, pero me parece que en nuestras costumbres institucionales nunca ha estado que una asamblea constituyente, una convención constitucional, ni un parlamento, ni un presidente, etcétera, se dirija hacia todos nosotros, primero en unos términos que son nuestros pero no entendemos. ¿Ah? O sea, esa es la realidad. ¿Y por qué no lo entendemos? No, porque no lo enseñan. Entonces, ¿cuán largo y sinuoso es el camino de esa palabra? Pero además lo decía una mujer. ¿Ah? Y lo mismo, pasa de nuevo lo mismo. O sea, ¿qué camino ha tenido que hacer esa mujer para pararse? Por eso tenía tanto simbolismo. Y yo creo que los símbolos aquí son sumamente importantes. Entonces digo, y escribí una columnita que se llama El largo camino de la palabra. O sea, esas palabras y muchas otras tuvieron que hacer muchos recorridos. Los convencionales tuvieron que venirse de sus ciudades de origen. Algunos de muy lejos. Ya en Los Lagos tenemos uno que salió de Palena. ¿Ah? Palena, un lugar que ni para la región de Los Lagos existe Palena. O sea, ¿no? Bueno, ese joven médico, etcétera, salió electo y se vino, como hay que venirse desde Palena. Y después, en fin, ¿no? Todos los recorridos simbólicos, materiales, etcétera, que hay que hacer para llegar a tener una palabra efectiva. Que eso es lo que es una asamblea. La asamblea constituyente, la convención constitucional, un lugar donde la gente se reúne a conversar. Se reúne a conversar para que después salga un texto escrito que tenga poder normativo sobre nosotros. Sobre todos nosotros. O sea, no van a conversar porque van a hablar mucho, pero finalmente van a tener que llegar a unas palabras que van a tener una significación. Y eso, lo que yo vi el domingo, yo también soy optimista porque yo creo que simbólica y materialmente está mostrando que hoy día se ha empezado a hablar en los términos que se necesitan. La última intervención que se hizo ahí, no la última intervención, pero el último que habilitó la palabra fue la relatora del Tricel, que estableció unas reglas mínimas, cumplió las reglas mínimas, porque no hay otra regla posible para algo tan nuevo, para que se pudiera hacer lo que había que hacer. Y ella fue la palabra institucional, la palabra legal, y lo hizo de tal manera que permitió que esas palabras se pudiesen acompasar, a pesar de que los ánimos estaban crispados, de que hubo muchas barreras. Pero esas barreras eran una más de un largo camino de barreras. Por lo tanto, vamos viendo.
Sí, vamos bien. Bueno, hoy día en la mañana les contaba que estuve en un programa de radio, en una radio de Guatemala, y justamente les hablaba de la señora Valladares, de Carmen Gloria Valladares, que hizo más por el país y la democracia de lo que han hecho mucho durante muchísimos años en Chile, digamos, porque logró mantener una calma y una armonía, una templanza, que permitió que efectivamente se instalara la convención. En sus manos estuvo la democracia en este país. O sea, ella hubiese perdido el control y quizás no estaríamos hablando como estamos hablando hoy día. Y claro, tenemos que volver a recuperar esta idea del diálogo, como decía Gonzalo, ¿cierto? ¿Cómo recuperamos la posibilidad de conversar entre diversos? Porque en Chile una de las cosas que hemos perdido es el diálogo entre diversos. O sea, cada uno se atrinchera en su propio territorio, en su propia concepción de mundo, y no lo escuchamos. Por lo tanto, la palabra empatía, como decía Matías, o la palabra escucha, el persuadir, el ser persuadido, o sea, hasta el, esta semana, digamos, hasta el 4 de julio, la posibilidad de ser persuadido, no había muchas posibilidades. Entonces, vamos a quedarnos acá con una reflexión que hacía Gonzalo. Efectivamente, los símbolos son relevantes. Y se dijeron palabras en Mapungún, pero hoy día, cuando se instala la primera sesión, lo hace una mujer mapuche, doctora en lingüística, se está con un cuadro de Subercaseaux de fondo que habla de la conquista, del descubrimiento de Chile, y que tiene a Diego de Almagro en un caballo y a una persona de pueblo originario, ¿cierto?, a pie. Entonces, qué simbólico también fue la instalación hoy día en el Salón de Honor del antiguo Congreso Nacional. ¿Cambiaron las cosas? ¿Cuánto cambiaron? Eso vamos a verlo a la vuelta de este tema musical. El deseo de Sara Hebe.
Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que fíjate bien que querés quemar.
Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Y justamente de ética queremos hablar en este segundo bloque con Gonzalo de la Maza y Matías Insunza, y preguntarles cómo se ha manifestado la ética en los procesos constituyentes a través de la historia y qué es lo que sucede en este proceso constituyente, cuáles son las esperanzas que ustedes tienen. Partamos por Matías, que yo sé que ha estudiado harto este tema. Matías.
Muchas gracias. Bueno, el tema ético dentro de lo que es la convención pasa a ser un elemento esencial, pero a la vez que es hasta ahora un poco invisible. Y creo que es nuestro desafío invitar a observarlo con más claridad en la cantidad de señales que se han ido produciendo a partir del día domingo pasado. Y la ética está íntimamente ligada, y ustedes son sociólogos y saben mucho más que yo de esto, con el concepto del bien común. Y por lo tanto es contrario al bien individual. Y entonces, los símbolos, como decía Gonzalo, de tener a una mujer hablando en un idioma que no entendemos, no obstante el mestizaje que formamos parte de todos nosotros, que es una mujer además que viene a representar a nuestro pueblo originario, del cual tenemos que sentirnos orgullosos, es algo ético. Y lo ético no es lo normativo. Estamos acostumbrados con esta estructura individual de que la respuesta a los conflictos tiene que ser una respuesta necesariamente normativa. ¿Dónde está la regla que indica aquello? ¿Dónde está la norma que me lo prohíbe? ¿Dónde está el artículo que lo permite? Y la ética va mucho más que eso. Y quiero hacer la siguiente reflexión, ya que estamos hablando de historia y el mundo. En la calle Reforma, que es la avenida más bien más relevante de Ciudad de México, hay un edificio que tiene una gigantografía, que tiene una frase que a mí me ha marcado y que la vi hace 2 años atrás. Y la frase es la siguiente: soy porque somos. Esa frase refleja exactamente lo que a mi juicio es la ética y el bien común, y que da cuenta de cómo todos nosotros en nuestro país hemos estado viviendo, conviviendo y aprendiendo de una forma de ser que es completamente contraria al bien común, donde cada uno tiene que solucionar sus problemas solo, donde cada uno en su entorno con dificultad conoce quiénes son sus vecinos, donde nosotros tenemos que resolver nuestros problemas de salud solos, de previsión solos, de educación solos, donde no existen, como existía antiguamente, lugares comunitarios activos, donde tengo que formar parte de un club para poder ir a una piscina común. Y no es un bien preciado como puede existir en otras partes del mundo y que existía también en Chile. Eso es lo que yo espero que recuperemos. El concepto de solidaridad por sobre la caridad, porque ese concepto también es un concepto individualista. Entonces, los símbolos que se fueron generando el día domingo y que se van a seguir generando son símbolos éticos, pero vuelvo a insistir, son símbolos éticos que están a la vista de quienes tienen el interés de verlo, porque no son evidentes. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder participar? Y muchas personas dicen, bueno, yo participé votando por el apruebo y aquí me voy a quedar. Y creo que esa es una mirada, nuevamente, reflejo del individualismo al cual hemos estado criados. Nuestra forma de participar, y yo coincido plenamente con Gonzalo, era, lamentablemente la pandemia nos impidió, era haber oído a la sede del ex Congreso Nacional o habernos juntado con nuestra comunidad, con nuestra calle, a hacer un aplauso, a entender que juntos podemos lograr mejorar nuestro país. Y entonces, ese símbolo ético tenemos que ahora traducirlo en algo más concreto. Y entonces esto está de la mano con la mirada que le tenemos que dar, por ejemplo, a las profesiones. Y entonces, ¿qué mirada le vamos a dar a las profesiones? ¿Vamos a seguir con una mirada individualista donde cada uno va a determinar cuál es su estándar ético, como existe actualmente? ¿Vamos a seguir con este calificativo de que somos asociaciones gremiales? ¿Vamos a seguir insistiendo en que el estándar es una regla que para muchos es el código penal? Esas preguntas, la única respuesta, a mi juicio, coherente con esta mirada comunitaria es: señores, señoras, niñas, niños, tenían que empezar a conjugar el verbo somos, nosotros. Empezar a entender que eso deje de ser simplemente un tema lingüístico y que pase a ser un verbo. El verbo somos. Y ese creo que es el desafío.
Claro, yo creo que estamos ante un desafío de construcción de una ética de la vida en común. Yo diría que las constituciones democráticas en general tratan de expresar normatividad es un principio de la ética de la vida en común. Y en este caso, ahora, pensando en qué momento estamos ahora, es que ya no tenemos nadie que nos diga cómo tenemos que comportarnos. O sea, no tenemos el tribunal eclesiástico, no tenemos el obispo, no diga. Ni siquiera tenemos como valores tan compartidos. Somos una sociedad compleja, digamos, heterogénea, atravesada, ¿cómo se llama esto? Internacionalizada, lleno de, digamos, uno lee el diario, los avisos del diario vienen en inglés directamente. O sea, si uno va a comprarse un teléfono, un celular en rebaja,
un smartphone,
una sale, o sea, con una venta rebajada. Entonces, bueno, eso, de eso somos. Y entonces no nos queda otra que hacerlo por nosotros mismos. Es decir, lo que seamos capaces de construir como estándares, como esos estándares que dice Matías, digamos, de cómo quisiéramos relacionarnos, eso va a ser lo que vamos a tener. No vamos a tener nadie, aquí no hay bendición, ni siquiera hay estos como grandes proyectos, ¿no? Que hacían que uno decía, bueno, esto no anda muy bien, pero yo me siento de este lado, ¿no? Y por lo tanto, aquí las cosas tienen que hacerse de esta manera. Algunos quieren hacer eso todavía, ¿no? Y imponer una ética desde ese punto de vista, pero eso tiene muy corto alcance. O sea, no tienen ese argumento de autoridad, cualquiera que sea, resulta de corto alcance cuando hay una sociedad y una cultura tan, tan abierta, etc. Entonces, a mí me parece interesante que yo por eso esta cuestión de las marchas que se hicieron para llegar con esas personas que iban a trabajar para nosotros, pero decir, bueno, vamos a llegar hasta allá nosotros también, todos vamos a llegar hasta allá a conversar, y luego viene el desafío de a través de qué mecanismo lo vamos a hacer, que no está prevista para esta convención un mecanismo de participación. O sea, estaban previstos que nos íbamos a elegir, que decidimos en un primer plebiscito, que también votamos, que nos íbamos a elegir, después los elegimos y las elegimos, y después no hay nada. Afortunadamente, las personas que resultaron electas mayoritariamente parece que tienen esos temas bien claros, porque vienen de movimientos sociales, porque vienen de, expresan, digamos, sensibilidades donde este tema es relevante, no es menor. Así como también pasa con otro tema que es el territorio y las regiones, que son siempre como el que va detrás, ¿no? Que esto se hace acá, ¿no? Ayer una convencional de Antofagasta decía, no, que haya empezado en Santiago es un signo de centralismo. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ojo, no se me pasó desapercibido esto. Obvio, se hizo así, a nadie se le ocurrió hacer otra cosa, pero las personas que están ahí son sensibles a ese punto. Por lo tanto, me da la impresión de que podemos avanzar por lo menos en varios terrenos. Una, en la cuestión de la equidad, ¿no? O sea, cuando tú hay consenso, hay mayoría para una elección de una mujer mapuche como presidenta, que no es porque el grupo de los mapuches votó por ella. Esos son unos poquitos. Es mucha gente que votó por ella. Si ya tienes, dices, aquí. Después, cuando cuando la gente empieza a decir, no, esto tiene que ser descentralizado, esto tiene que buscar una manera, ¿por qué no se hizo la ceremonia inaugural en el Salón de Honor del Congreso? Entre otras cosas por el cuadro que tú mencionaste. Porque habían personas, cosas que no, digamos, y cuando se tocó la canción nacional utilizando a los muchachos de la orquesta juvenil para algo, era innecesario, era como exponerlos a algo. ¿Por qué? No porque el himno no sea válido que se toque, pero si se trata de pensar cuál es el continente que nos va a permitir avanzar en equidad, resulta que hay personas importantes dentro de esa convención que no se sienten identificados con eso. Por lo tanto, no se puede tocar. Es así de simple. Habrá que invitarlos en otro momento a tocar algo que, o al día, al final a lo mejor sí se puede. Vamos a ver, depende de lo que ellos, y todos conversemos y decidiremos qué se puede hacer también con el himno. Entonces, en términos de equidad, yo digo equidad regional, equidad social, equidad de género, esos temas están muy presentes. Justicia también me parece que está muy presente, porque justicia, pienso en la justicia ambiental, en la justicia de los derechos, está muy presente. Creo que, sin embargo, todavía tenemos que aprender a conversar, por lo que se ha hablado aquí, ¿eh? Porque eso, como se ha dado por sentado, una cierta manera de relacionarnos, donde incluso los que tienen que resguardar lo público no lo hacen, entonces lo público, justamente eso que, bueno, ese
las
somos.
Condiciones mínimas.
Que... Ese somos, el funcionario público es el que representa el somos, lo que somos hasta ahora, bueno, y eso se ha perdido tanto, entonces yo creo que tenemos que aprender a conversar, y ahí donde yo digo los símbolos, las emociones son importantes, porque se produce mucha fricción. Desde el primer momento se produce fricción, ¿no? Y entonces, y la fricción va a acompañar esto, porque además somos una sociedad no equitativa, no justa. Entonces, es natural que se... Y porque hemos tenido que recorrer un camino demasiado largo. Entonces, es natural que una persona que reivindica su etnia, su pueblo, sus primeras naciones, como se está empezando a decir ahora, que me parece que es la expresión más justa que se usa en otras partes, primeras naciones, independiente si son originarios o no, estaban aquí antes de esta nación. Es así de simple. Bueno, si lo hace en ese momento, obviamente que lo que hace es, primero que nada, reivindica lo suyo. Todavía ni siquiera está en una conversación de igual a igual, se está simplemente diciendo su palabra. Bueno, eso va a ser lo primero. Eso es natural que sea así. Es lo mismo que reivindicar que hay que resolver el problema de los que están presos del estallido. Seguramente es más complejo de lo que parece. Pero bueno, también esto se produjo por eso. Entonces uno no puede decir, no, es que ahora ya se me olvidó ya ese problema, que lo vean otros. Tenemos que verlos todos. Y creo que ese va a ser nuestro desafío, para tener una ética más o menos consistente, ¿eh? Que resulte, y no sea solamente que tenemos que ser buenitos, que tenemos que mirar los bienes unos a otros, o ser. No, eso ojalá se pueda. Entre medio, es para procesar de una manera. Que nos contenga más o menos a todos.
Hay que reconstruir y deconstruir esta doxa neoliberal, ¿cierto? Que nos dijo que el mercado era el ente regulador de todas las relaciones de sociedad, que el Estado era pequeñito, que por lo tanto no tenía que meterse mucho, ¿cierto? Y que el individuo, la individua, era lo relevante y no este nosotros que plantea Matías, ¿cierto? Hay un concepto en japonés que es amae. El concepto de amae es un poco lo que planteaba Matías recién, esta idea de este nosotros que incorpora al yo en un respeto por el otro de tal nivel que permite algo así como una armonía universal. Y ese mismo concepto está, por ejemplo, en el concepto de Ubuntu, que es esta idea de construcción colectiva, en el harmony o en el armonía, ¿cierto? Entonces, es lo que está en la base también de la cosmovisión mapuche. Entonces, ¿cómo desarmamos lo que tenemos y volvemos a construir? Y eso no se hace con una nueva constitución, eso, como muy bien decía Matías, no tiene que ver con un texto escrito, y aquí nosotros, yo creo que como sociólogos vamos a tener harto que trabajar y harto que decir. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de esto, de cómo deconstruimos y volvemos a construir. Esta es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Thank you.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Hoy conversamos con Gonzalo de la Maza, sociólogo, doctor en sociología, y con Matías Insunza, abogado, director del Colegio de Abogados. Y nos quedamos en el bloque anterior hablando de esta idea de cómo deconstruimos, desarmamos lo que tenemos y volvemos a construir algo nuevo que nos permita reflejar el AMAE, el Ubuntu, armonía, harmony, whatever, dígalo como quiera, pero esta idea de un balance que nos permita avanzar en el colectivo, en el nosotros. Gonzalo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué opinas tú?
Mira, yo creo una idea bien básica. Tenemos que lograr un encuadre, que va a ser la Constitución, que nos permita sentirnos tranquilos para poder relacionarnos de buena manera. Porque yo si voy a comprar algo, no conozco a la persona que me lo está vendiendo. Asumo de que él está cumpliendo la regla que tenemos para relacionarnos, que yo le pago, él me da algo. Y si me da algo defectuoso, yo me siento estafado y voy a tratar de hacer algo. Y entonces cuando me siento estafado y no puedo ir a reclamar, porque resulta que no me atienden, bueno, todas las cosas que pasan, entonces ese encuadre no me sirve. O le sirve a él o a ella y no a mí. Necesitamos uno más amplio, más justo, lo que dijimos. Entonces, siendo así, digo, ¿cómo llegar a eso? Yo creo que en las circunstancias actuales, para llegar a eso, tenemos que hacer un proceso que nos permita involucrarnos de la mayor manera posible a la mayor cantidad y diversidad de personas posible. Tengo la impresión, o sea, mi diagnóstico es que no vamos a lograr, por más bien intencionado que sea Jaime Baza, Lisa Loncón y todas esas personas que están ahí, no vamos a lograr que eso suceda, un encuadre que realmente yo sienta que, pucha, yo puedo ir a comprar o puedo ir a atenderme al consultorio con tranquilidad, aunque haya un problema. Aunque las cosas no sean tal cual yo las imaginé o las quiero, pero me habilite ese espacio para yo poder ejercer, por último, pelear mi derecho. No lo vamos a lograr si no hacemos un proceso participativo en serio. Participativo significa que las distintas voces tengan espacio real, así como pasó en la primera reunión de la que estamos conversando. Por eso yo creo que nos impactó tanto, porque se dijeron cosas, se hicieron cosas que no se veían hace mucho tiempo o quizás nunca se habían visto. Y por lo tanto ahora tenemos que hacer eso, pero de una manera más cotidiana. Es decir, la convención tiene que dotarse para que el proceso constituyente, que es más largo, que viene detrás, fluya, llegue a buen término, dotarse de mecanismos que realmente uno diga, ah, ya, yo también puedo poner mi granito de arena en esta construcción y el resultado, sea cual sea, me va a dejar satisfecho para pelear todo lo que nos falta, porque eso va a ser el inicio, además. Eso va a ser el inicio del cambio. No va a ser otra cosa que eso. Un buen encuadre para la política, para la acción social, para las relaciones.
Matías,
fíjense que tú. Sí, no puedo estar más de acuerdo, porque las señales y los símbolos han sido notables, y que el día 4, el domingo recién pasado, fueron muy, muy evidentes. Pero a partir de lo que pasó el día 4, creo que, tomando las palabras de Gonzalo, de cada uno aportar su granito, quizás de las demostraciones más evidentes del deber ético, del entender que estamos todos involucrados en este nuevo proceso, fue lo que hizo el rector. El rector de nuestra universidad puso todas las sedes de nuestra universidad pública, la Universidad de Chile, a disposición de este proceso de la nueva constitución. No hay regla que lo haya exigido, no hay ninguna norma que lo establezca. No hay ningún artículo que lo señale. Esa es una demostración de cómo el deber ético y el cumplir con el deber permite dar una mirada distinta.
Y fíjate que los trabajadores de la universidad, los trabajadores del área de sonido y técnico, hicieron lo mismo, ¿eh? Y no porque el rector les dijo que lo hicieran. Fueron a revisar los equipos que fallaban y todo eso, porque se sintieron llamados a hacerlo, o sea, digamos, por lo que está diciendo, una ética
pública. ¿Por qué?
Nosotros como federación también nos pusimos a disposición inmediatamente, o sea, de hecho le mandamos un mensaje a Elisa Loncón,
sí, es que, claro,
lo que necesitara
que
era
estamos disponible. Si lo público no tiene expresión, resulta que hay reservas públicas en nuestro país.
Y ahí los colegios profesionales tenemos un gran rol, Matías.
Claro, absolutamente. Fíjense que esto, además, volviendo un poco a la historia, y aquí voy a permitirme una pequeña salida del libreto, pero mi abuela, Aida Figueroa, cumplió el día primero 98 años y me recitó algo que siempre nos ha recitado a la familia, que es parte de la Araucana, que nosotros nos hemos ido aprendiendo de a poco. Y fíjense que habla de que la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Y eso entonces es la demostración de lo que Alonso de Ercilla vio en esa época. Y habla de diversidad, de granado, de gallardo, soberbio y belicosa. Ahora yo le incorporaría algo que tenemos que empezar a construir, que es la solidaridad. Y que todos nosotros salgamos a ponernos a disposición de esto, en todas nuestras áreas. Porque muchas personas esperan que lleguen los asesores, que efectivamente van a cumplir un rol relevante. Pero creo que es tan importante lo que está pasando, es que todos tenemos que transformarnos de una u otra manera en asesores. Y aportar este grano de arena, como decía Gonzalo, para lograr permear en ellos lo que significa construir un nuevo Chile.
Oye, pero yo quiero poner un punto acá, porque resulta que votó solo el 50% de la población por los constituyentes.
43, y había un 50 votó por en el plebiscito, 43%.
43, claro, un poquito menos del 50%. Entonces, hay un porcentaje importante de la población que no participó ni en el plebiscito ni en la elección de constituyente. Pero además, dentro de la misma constituyente hay un grupo de personas, ¿cierto?, que pertenecen a este bloque, que es un bloque más de derecha, que tampoco se han involucrado. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo se involucran ellos? ¿Cómo hacemos que estas personas participen, Gonzalo?
Sí, a mí me parece una pregunta sumamente importante, ¿eh? O sea, los que votaron rechazo, ¿eh? No, yo creo que sí se involucraron. Yo estoy en desacuerdo que no se hayan involucrado. O sea, ellos no llegaron en una actitud, digamos, reactiva, ¿no? Se quedaron en una situación que para ese bloque es muy difícil, que es reconocerse como minoría. Son minoría socialmente y ahora lo son electoralmente, pero están acostumbrados a ejercer mucho poder. Por tanto, aunque sean minoría, ejercen poder. Lo que se hizo y se dijo ese día domingo, yo te aseguro que para muchas de esas personas, no digo todas porque hay diversidad también, era extraordinariamente difícil de procesar. Y lo hicieron incluso cuando cantaron en la canción nacional, no sé qué, lo hicieron, digamos, no desafiantemente. E incluso cuando se pidió un minuto de silencio, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos levantaron sus propias, digamos, víctimas y están en su derecho. O sea, digamos, es como una manifestación que a uno le puede, pero bueno, eso es de eso. Entonces, y siento que después también, yo escuché a algunos por lo menos, pero creo que incluso gente bien extrema como Tere Marinovich reconoció el papel de la presidenta Loncón como un papel bien cumplido. O sea, yo creo que para esas personas es difícil y pienso que es sumamente importante armar la conversación ahora, incluyendo, bueno, quienes quieran hacerlo. Si tú vas ahí solamente a decir que no haya nueva constitución, vas a tener poco que hacer. Si vas ahí sabiendo que eres minoría, pero que tienes, pero crees en tus ideas y puedes contribuir, yo creo que el diálogo puede comenzar. Yo, por lo menos, no estaría en absoluto ni por funas ni por ninguna de esas cosas. Es una asamblea que tienes que aprender a conversar. Y ahí veremos qué pasa.
Matías, ¿tu visión?
Sí, yo la verdad es que no hay nada más antidemocrático y contrario al concepto del somos que la funa. Y creo que hoy se está generando el tema de las redes sociales, algo complejo, puesto que se van provocando situaciones que de repente aparecen socialmente adecuadas seguir determinadas funas, pero que atentan derechamente en contra de lo que queremos. Nuestro deber, y ahora yendo al tema de los colegios profesionales derechamente, es ponernos a disposición, aportando desde nuestro lugar, con nuestros conocimientos, a las y los constituyentes, entendiendo de que hay, creo yo, y en eso sí que estoy convencido, hay por supuesto voces disidentes, pero que hay algunos mínimos comunes, y esos mínimos comunes suponen deberes. Y esa frase que es tan, tan típica, que nos comentan desde cuando uno es niño, es que es cumplir con el deber. El cumplir con el deber supone, a mi juicio, el voto. Y una de las cosas que debiéramos instar a rescatar es, a mi juicio, el voto como un deber. Y eso también se vincula estrechamente con la ética. Claro, uno dice, bueno, si no hay algún tipo de sanción, poco voy a poder lograr para motivar a las personas a hacerlo. Bien, pero si empezamos a construir que es nuestro deber concurrir a votar, ir para poder participar y entender que esto nos beneficia a cada uno de nosotros, vamos a dar un paso muy significativo. Y en esa misma lógica del deber está el tema de las colegiaturas. ¿Qué vamos a hacer con aquello? Y ese es el gran desafío que nos corresponde tomar.
Vamos a ir a una pausa musical con Villa Cariño, Para Dormir Contigo Otra Vez. Este programa siempre pone una canción de amor al final. Y luego volvemos con Profética para que ahondemos en este tema de los colegios profesionales y la ética profesional, Matías.
Quiero regalarte esta canción, es regalarte para que sepas lo mucho que me gustas, que te quiero todavía. Quiero regalarte toda mi canción, es regalarte para que sepas lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Y dice cumbia, y aquí llegó de nuevo. Aquí llegó de nuevo. Dice, aquí llegó de nuevo. Canta, canta. Que está la villa.
Cariño.
Está la villa.
Cariño.
Está la villa.
Cariño.
Está la cumbia loca. Quiero regalarte esta canción, es regalarte para que sepas lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepas lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Pero me dices que solo son palabras, que yo te miento. Pero me dices que solo son palabras, la lleva el viento, que si las palabras se las lleva el viento, yo no te miento, que si las palabras se las lleva el viento, entonces voy a cantarle al viento todo lo que siento para dormir contigo otra vez. Entonces voy a cantarle al viento todo lo que siento para dormir contigo otra vez. Y con la mano para arriba de la gente, la mano para arriba de la gente, que es un asalto, dice, a tu corazón. Y tú me dices que solo son palabras, que yo te miento. Y tú me dices, me dices, me dices que solo son palabras, lleva el viento, y sin las palabras se las lleva el viento. Yo no te miento, y sin las palabras se las lleva el viento. Entonces voy a cantarle al viento todo lo que siento para dormir contigo otra vez. Entonces voy a cantarle al viento todo lo que siento para
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Y en este último bloque, muy cortito, les pedimos siempre a nuestros maravillosos invitados que nos dejen un mensaje, una reflexión, en este caso respecto a la Constitución, la ética, la historia. Gonzalo.
Mi punto central sería todos, como se dice ahora, somos constituyentes. Sí, así lo veo, y que si no lo somos, no va a resultar. No va a resultar porque esto no nació en una reunión de abogados, ¿no? Esta idea de hacer una constitución. Ni siquiera nació en un parlamento de diputados y senadores. Nació en la calle, nació a las patadas, nació, digamos, de múltiples, y nació de muchas acciones que hemos comentado acá. Y por lo tanto, ahora está en una fase, que es la fase constitucional. Y no podemos, y estamos llenos de desconfianza, de todo, ¿no? De todas las instituciones. Por lo tanto, si queremos instituciones que nos den confianza, tenemos que ayudar a construirlas, de ayudar lo más posible a que la podamos construir. Y lo segundo es que eso es una innovación. Saben que en Chile nunca hemos tenido esto, nunca hemos elegido a la gente para que nos represente en esto. Y para qué decir los pueblos indígenas, las mujeres, etcétera. Por tanto, si hay que innovar, hay que inventar. Y hay que inventar, hay que imaginar cómo, y hay que ayudar y proteger, no a la convención, sino que al proceso. A que el proceso salga bien. Dentro de lo cual, la convención es importante. Y por lo tanto, tenemos un año, que es una oportunidad histórica, de trabajar en conjunto con un fin tan, tan relevante como ese. Donde parece que se puede hacer. No hay ninguna restricción. El gobierno está poniendo restricciones, que el dinero, que... Pero la fuerza que hay por afuera es tan grande, y yo pienso que, al igual como ocurrió en otras circunstancias, hoy día también se puede, y por lo tanto no perdamos la oportunidad. Si la perdemos, no sé cuándo podemos tener.
A mi juicio, creo que una forma de poder motivar es hacer una reflexión prospectiva. Y ponernos en 25, 30 años más en una conversación que podamos tener con hijos, nietos, familiares, bisnietos, y que te pregunten, ¿y tu abuelo, papá, mamá, qué hiciste? ¿Cómo ayudaste? ¿Dónde estabas? Y entonces, cuando la respuesta sea, yo colaboré, concurrí al lugar, me puse a disposición, entregué mis conocimientos, participé con mi centro comunitario del barrio, me movilicé como estudiante secundario, me puse a disposición de mi centro de alumnos de la universidad y entregué una mirada que quedó plasmada en esta constitución de una u otra manera. Eso va a generar que el somos, una vez más, va a triunfar por sobre el yo. Y eso creo que es la forma de poder motivar a todos nosotros, y no a las nuevas generaciones. Todos nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Y la palabra que dijo Gonzalo es brutal. Todos somos constituyentes. Y todos tenemos que sentirnos orgullosos de los constituyentes que elegimos, y los que hoy día están liderando esto. Y tenemos que participar activamente y no quedarnos simplemente con haber ido a votar.
Bueno, muchas gracias de mi parte por esta invitación. Fue muy interesante, un gusto conocerte, Matías, y espero que el programa siga durante mucho tiempo más.
Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo, Mónica. Feliz de participar y seguir conversando. Así que será el primero de varios, espero, para que podamos seguir contribuyendo todos en nuestra área.
Sí, muchas gracias a ambos. La verdad es que ha sido un programa maravilloso. Se nos pasó súper, hiper rápido el tiempo y no nos queremos ir sin hacer nuestra reflexión y saludar. Esta semana nos dejó Luisa Vergara Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo. Luisa falleció como muchas madres que enfrentaron la dictadura, esperando una justicia que nunca llegó, y queremos enviar un mensaje de nunca más. Nunca más madres y padres buscando justicia para sus hijos e hijas. En ningún lugar. De ninguna manera. Esperamos que la ciudadanía representada, la constituyente, rescate la memoria para construir la historia. Queremos también realizar un ejercicio de empatía y preguntarle a nuestros auditores y auditoras, ¿se imagina usted que su hijo o hija estuviera en prisión preventiva durante 18 meses? ¿Qué sentiría? ¿Qué haría? Bueno, en esa situación hay un grupo de jóvenes encarcelados durante la revuelta social. Y tenemos que pensar que esto no le hace bien al país. Y por último, pedirle a nuestros auditores y auditores que se pregunten cómo aportar a desmantelar la doxa neoliberal. Y cómo cada uno de nosotros y nosotras, como decía Matías y decía Gonzalo, vamos a enfrentar este desafío de la vida en común. ¿Qué va a hacer usted para construir este nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para reconstruir este nosotros? Este fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, al rescate de la ética profesional. Vamos todos los sábados desde 18 a 19 horas, así que le esperamos la próxima semana. Un abracito, que estén muy bien. Chau, chau.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.